Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Código IA. Acá les habla Bruno Meleque con mi compañero Felipe Delgado.
Buenas, buenas. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante de qué hablar. Bruno, te iba a preguntar, ¿vos conocés el romance artificial? ¿Te suena de algo?
Romance artificial me suena como una especie de, no sé, novela futurista o algo medio raro. ¿Qué es eso?
En realidad es un presente, es una actualidad. Pero ahí surgen varias preguntas. ¿Es un juego, una forma de compañía? ¿O realmente puede convertirse en algo serio para algunas personas?
Sí, claro, esto me hace pensar, o sea, nosotros ahora como la IA es algo tan nuevo, la metemos siempre en donde podemos, en temas de cine, películas, tal, todo, pero justo como que en el tema de los sentimientos, lo que viene siendo con la psicología, no termino de ver, como el amor no termino de ver dónde podría llegar a conectar.
Bueno, básicamente es como ese amigo que siempre se adelanta a terminar de la
Pero frases. Este sí tiene sentido cuando lo hace. ¿Viste?
Así es. Dicho todo esto, Bruno, bueno, vamos a compartir con ustedes un clip elaborado por el equipo de producción para adentrarnos de lleno en la temática que vamos a abordar el día de hoy. Acá le mostramos.
Para vos, ¿quién toma la decisión? ¿Nosotros o el algoritmo? Quizás nunca estuvimos tan conectados, pero al mismo tiempo tan aislados. La pregunta no es si la inteligencia artificial nos cambiará, sino cómo ya cambió nuestra manera de relacionarnos, incluso amorosamente. Y si la IA en un futuro puede simular tacto y voz, ¿qué nos hará humanos?
Perfecto. Aquí va otro poema, esta vez de Pablo Neruda, un clásico. Si tú me olvidas.
En la era de la hiperconexión, la IA le ofrece a algunas personas una compañía inmediata. Pero ¿es amor? Hoy una inteligencia artificial puede escucharnos sin cansarse. No va a juzgarnos ni estará en desacuerdo. En los algoritmos podemos encontrar lo que antes solo nos daba otra persona. Anticipa lo que nos gusta y lo que queremos. Pero al final del día, los humanos vivimos de la sorpresa, del amor y hasta de las imperfecciones. ¿Cómo cambia el amor, el erotismo y las relaciones con la llegada de la IA?
Oh, tremendo video, la verdad.
Sí, la verdad, bomba.
Muy bueno ahí.
Sí, pasado.
Perfecto, bueno, ya teniendo el tema sobre la mesa y para debatirlo, están con nosotros la psicóloga y sexóloga Camila Hurfest.
Buenas.
Y el psicoanalista Jorge Bafico. Buenas, espero que anden bien.
Buenas.
Gracias por la invitación.
Bienvenidos a ambos. Nada, preguntarles, ¿qué tiene la IA, no? Por ejemplo, ¿qué hace de diferente con respecto, por ejemplo, a los seres humanos? ¿Qué tiene la IA que los humanos no pueden ofrecer? Y si, digamos, ¿es correcto utilizar el término de enamorarse? ¿Yo me podría enamorar de una IA o estamos ante una forma de autoengaño?
Creo que el concepto de enamorarse en realidad es muy amplio. Podríamos capaz que citar personas o autores que vengan a traer qué significa el amor. Yo creo que hay que pensar internamente qué para cada uno significa más el amor y cómo cada uno vive la experiencia del enamoramiento. Y quizás, y un poco tomando esto que decían de que hay personas que quizás se sienten muy solas y capaz que sí es un recurso para esas personas y que ellos creen que es una forma de enamorarse. No tendría una respuesta a decir si es válido el enamoramiento a través de la inteligencia artificial o no. Lo que sí es que es una realidad de qué pasa, de que lo vemos, de que lo escuchamos, de que la gente utiliza la herramienta para distintos o distintas funciones de alguna manera e incluso para tener vínculos afectivos, vínculos eróticos y vínculos sexoafectivos. Es un montón pensando que es una inteligencia artificial, pero sí. Es real porque existe ese intercambio, existe esa eroticidad diferente a la que tenemos en cuenta en los vínculos humanos de alguna manera, pero existe porque se manifiesta, porque la excitación está, aunque es diferente. Entonces, yo creo que capaz que la respuesta es en muchos casos sí, pero creo que es tan amplio como la variedad humana, ¿no?, que existe en las personas.
¿Válido o no es válido? Diría que sí es posible. Porque hay una frase de Lacan que me parece muy interesante, que cuando define el amor dice, amar es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Ese es el enigma del amor, que uno engancha en el otro e imagina que el otro tiene determinadas cuestiones, que después con el tiempo se da cuenta que por lo general no es así.
Sí.
¿Bien? La IA lo que ofrece es ese señuelo que es interesante. La IA es condescendiente, es dócil, es amigable y está las 24 horas a nuestro servicio. Ya, de hecho, eso genera cierto interés. Ahora, una cosa es manejarse con la IA, como está pasando mucho con las adolescentes y los niños, que le hablan, le preguntan, y la IA se convierte en una especie de amigo continuo. No deja de ser una cosa bastante interesante para cualquier ser humano. Ahora, eso tiene consecuencias que después las podemos ver, ¿no? Pero que es una realidad, es una realidad. Uno tiene un problema, lo consulta con la IA. Nos pasa a todos, claro. No solamente a los niños y a los adolescentes. Yo la uso mucho la
IA. De repente lo que pasa es que nosotros como humanos, como personas, lo usamos más desde un carácter funcionalista. El hecho de decir enamorarse va más allá de eso.
Pero ¿sabes una cosa? Los que manejan este tema dicen que para lo que más se usa la IA es para cuestiones terapéuticas y emocionales.
Sí. Hay un artículo del Business Harvard Review último que salió que el uso más común del chat GPT era esto, lo que decía Jorge, el uso terapéutico, para decirlo de una manera.
Claro.
Yo creo que es para preguntarnos, bueno, salud mental, hola, quiere decir que hay mucha gente que necesita el espacio para tener ese de vuelta, ¿no?
Pero ahí pasa el segundo punto. Bueno, ¿qué hace que alguien que te contiene, que te acompaña, se convierta en un objeto amado? Que tal, eso no es cualquiera que lo pueda hacer, pero sí es posible. Y yo creo que con el tiempo va a ser cada vez más posible, porque la tecnología va a seguir avanzando y eso que hoy es una voz, ya es una presencia, ya hay cuerpos que van a ser cada vez más perfectos y van a ser una especie de esclavo que tenemos que va a obedecer a todo lo que nosotros queremos y a nuestro propio algoritmo.
Claro.
Entonces, yo creo que estamos en un tiempo muy complejo, el que se nos viene en relación a esto de la erótica con el otro y al encuentro de los cuerpos.
Sí.
Porque es mucho más fácil encontrarse con un otro que me obedece y me corresponde a mí, que ese otro que es diferente a mí.
En teoría es como un arma gemela, por así decirlo.
Lo armás como querés. Sí. Eso es lo maravilloso.
Y le das nombre, le das características.
En las distintas páginas, yo había hecho un reel hace un tiempo sobre réplica, justo ustedes me habían traído esto de réplica, que esto de acompañantes virtuales, en esto de que te lo vendían, esto de lo armás a tu medida, es todo lo que vos querés. Y un poco en la búsqueda o en la construcción humana de los vínculos, el que no sea todo como vos querés está como ahí un poco lo rico de alguna manera. Entonces, en esto de que sea todo tan a tu medida y que no haya ningún punto de conflicto, de error, de esa posibilidad de intercambio, es un poco esto de lo alarmante o de la pregunta de cómo va a suceder. Y esto que traes un poco de los cuerpos es una gran pregunta también para tener en cuenta que en lo que son vínculos virtuales, incluso no es una relación a larga distancia, por ejemplo, los niveles de oxitocina que se liberan a nivel cerebral no son los mismos que se generan cuando nosotros estamos acá en persona. Entonces, ahí ya tenemos un elemento que en esto del enamoramiento, qué va a pasar o cómo será, que ya no es lo mismo.
¿Cuál sería, o sea, teniendo en cuenta que la principal diferencia entre estos vínculos, humano-humano, humano-máquina, es la ausencia de contacto físico, cómo se vería afectado el tema del erotismo con este fenómeno y también cómo llegaría a afectarnos a nivel cognitivo?
El erotismo es cuerpo, pero es todo. O sea, sí, es la corporalidad, es la piel, es el contacto, es el estar, es la presencia, es la construcción también del deseo, de lo que yo proyecto en otra persona, lo que otra persona proyecta en mí, es la construcción. El erotismo que nos viene a dar esta IA, cualquier plata, o sea, cualquier inteligencia artificial que tenemos este intercambio de alguna manera, es mucho más limitado, porque como que responde a esas interacciones que yo doy. Y el erotismo, que siempre viene de la mano del deseo, el deseo también es una construcción. Y el deseo también se basa en el hecho de entender el otro como un otro, como una persona en sí misma. Y en la IA está como esa pregunta, si terminamos de entender si la IA es otra persona o es una inteligencia o por dónde. Un poco hay unas pelis que hablan de que le ponen nombre, o también hoy en día, ¿no? Y ves comentarios de reviews de la gente, pero yo estoy bárbaro con esta persona, me acompaña, y se llama no sé qué, pero no es otra persona. Entonces, en esto de la construcción del deseo, la construcción de este erotismo, es un erotismo mucho más como limitado, digitalizado, concreto también, que a su vez, en esto de que sí tiene como un ida y vuelta, yo creo que este erotismo sí sirve quizás para construir fantasías, por ejemplo, y ayudar a esa, incluso capaz que una autoexploración o investigar un poco más allá de lo que uno desea, pero no existe ese deseo que es el activo-reactivo, que cuando hablamos de deseo, deseo sexual, pero es esto de ese estado de disponibilidad de la interacción también con la otra persona, y acá no se da, porque es el mío sobre una persona que es complaciente ante mis respuestas.
Así, como pensándolo así, es como es unilateral.
Sí,
ahí va.
Sí, cuando estaba leyendo, para poder traer un poco de info también sobre esto, hablaba de que eran vínculos parasociales, estos vínculos que tienen como una sola dirección y que genera como esa, hablaba un poco Jorge también esto de las consecuencias de la adicción, ¿no? De también eso de estar, tener algo que está disponible 24/7, que es complaciente, que me responde, que está para mí, que me dice, no, Cami, todo va a estar bien, que me da para adelante. Y es un montón también de info para después, cuando en esto un poco de las consecuencias también, cuando nos encontramos al mundo real, la evitación que puede llegar a tener esto en términos de luego tener que yo conectarme con una persona en el mundo real, cuando vengo capaz que hace muchos años conectándome solamente de esta manera, uh-huh, con este tipo de vínculos, y esos vínculos luego va a ser mucho más difícil que yo saque como ese miedo o esa distancia a poder enfrentarme a esas realidades de, sí, de la realidad, ¿no?
Sí. Te queríamos preguntar un poco, Jorge, ¿no? ¿Qué opinas al respecto, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva, ¿no?
Yo creo que vivimos un mundo cada vez más complejo, donde antes el mundo, a diferencia de ahora, tenía un marco que era lo que los psicoanalistas lacanianos hablan del nombre del padre. Básicamente la religión podría ser una de sus manifestaciones, que no quiere decir que estuviera bien o mal, ¿no? Uh-huh. Pero había. Hoy el paradigma es la ciencia, y la ciencia no tiene límite. Entonces hay dos modelos. Si uno piensa en la inteligencia artificial por el lado del teléfono, uh-huh, se puede jugar, es difícil enamorarse del, uh-huh, teléfono. Uh-huh. Es muy difícil, pero podría pasar. Sobre todo en algunas estructuras. Lo que se está viendo es que la inteligencia artificial en algunas estructuras, como la psicosis, pueden generar desencadenamientos. Uh-huh. Eso pasa y es un problema. ¿Cuál es el problema de la inteligencia artificial? Es que todavía no logra entender al sujeto en su dimensión pulsional, en el verdadero conflicto, no lo entiende eso. Uh-huh. Siempre te va para adelante, siempre te dice, bueno, es entendible lo que te pasa, Jorge, es muy humano, papá, papá, pa, y te da herramientas que a veces, yo no considero que esté mal la inteligencia artificial, creo que algunas inteligencias artificiales funcionan mejor que los psicólogos, miren lo que les estoy diciendo cuando soy psicólogo. ¿Por qué? Porque en algunas cosas es muy pragmática, pero también es muy peligrosa. Ahora, si a la inteligencia artificial le ponemos un cuerpo, que el cuerpo es un cuerpo deseable, uh-huh, y se parece al cuerpo humano, ¿qué va a pasar ahí? Que es lo que ya está pasando en algunos, sí, países, ¿no?
Sí, un poco, ¿no? A propósito de esto, lo que estábamos recién conversando, El País publicó una nota sobre la llamada IA amor o sexualidad, el cual consiste o trata en aquellas personas, seres humanos, que se vinculan de forma amorosa con la IA o a través de la IA. Teniendo esto en cuenta, este marco planteado, ¿podríamos estar presentes ante una nueva orientación sexual?
Por supuesto que sí. El mundo, la tecnología, el avance de la ciencia casi limitada genera nuevas formas de orientación sexual que también hay que aceptarlas. Uh-huh. En el día de mañana alguien va a decir, yo me enamoro o me ubico del lado de la virtualidad.
Sí, como mi deseo erótico afectivo está.
Pasa por ahí. Sí. ¿Y quién lo puede cuestionar? Uh-huh. Si el sujeto no le hace daño a nadie. De, uh-huh, hecho, pasa.
Sí.
Hay gente que, sí, no sale de la casa y hasta puede tener sexo y pasarla muy bien. Uh-huh. ¿Y por qué no? Yo lo que creo que el gran problema que está pasando en esta época es un poco lo que vos decías, que el otro no existe. El otro empieza a no existir como recurso. Por eso tenemos el otro metido en el bolsillo, que lo sacamos. Entonces, ¿qué le pasa al niño? El niño no le pregunta al padre o a la madre lo que pasa, le pregunta a la IA, le pregunta a Google. No necesita la respuesta del otro. Entonces, el gran problema de esta época que se está viendo en los adolescentes, mucho, que los adolescentes los vemos cada vez más violentos, cada vez más impulsivos, más, más actuadores, es lo que se llama la falta de tradición. O sea, el adolescente hoy no tiene una narrativa propia. No puede construir una narrativa propia de su propia historia familiar, porque en realidad la construye en la IA. Entonces, es muy complejo. Pero eso, uh-huh, estamos viendo niños que hablan en un idioma neutro. O sea, empezamos a ver cosas que son elementos comunes, pero que después tienen consecuencias. Uh-huh. Pero a ver, no es que esté bien o mal. Es el mundo de hoy.
La realidad, digamos.
Es la realidad. Los padres trabajan 20 horas y los chiquilines agarran la IA y preguntan. Sí. Y la IA responde relativamente bien.
Sí. Y la realidad es que cada vez esa inteligencia artificial o los recursos que se vayan a ir dando, uh-huh, van a ser mejores, porque
por
van
supuesto.
En tecnología más sofisticada, que ahora hablamos capaz, bueno, esta falta de reflexión o de empatía, seguramente en un momento va a llegar a esos niveles o lo más cercano a lo que puede, uh-huh, tener ese humano o no, vamos a ver qué pasa. Entonces, creo que va un poco en pensar cómo integrarlo, cómo hacer los procesos de reflexión para, más allá de usarlo, poder ser conscientes del uso que se le está dando.
Claro, pero hay algo que a mí me impacta, ¿no? Uh-huh. Vas ingresando material, la IA, y entonces te empieza a hablar como que fuera realmente un amigo. Uh-huh. Bien, Jorge, yo te entiendo. Entonces ahí, digamos, en algunas estructuras de personalidades muy frágiles, es compleja la historia.
Sí, sí. Sí,
¿qué es lo que está pasando? Se están viendo desencadenamientos psicóticos en algunos adolescentes, producto no de la IA. No es que la IA es culpable, no. Uh-huh. Es por esa forma de vínculo. Por ejemplo, yo tengo un paciente que el paciente, es un paciente psicótico, le pregunta a la IA y la IA le da la razón, por lo general. Entonces él tiene una discusión con el padre, no importa cuál. Entonces lo consulta con la IA y la IA le dice, tenés razón vos.
Claro.
Y el tipo se pelea con el padre y hace toda una escena de violencia muy compleja. Pero ahí no es que la culpa es de la IA, es la situación que se da donde ahora tenemos una variable nueva, que es la inteligencia artificial.
También el artículo este del País hablaba de un triángulo, el triángulo de Stenberg. No sé si los conocen, no sé si suena. El cual considera que hay tres pilares fundamentales en una relación, que serían la intimidad, la pasión y el compromiso. En cierto punto, cuando estamos nosotros hablando con la IA, tenemos una cierta intimidad y de ahí se puede generar lo otro. ¿Hasta dónde la IA podría llegar a cumplir con esos puntos?
Y todo depende hasta dónde pueda llegar. ¿Es la intimidad, la pasión?
Intimidad, pasión, intimidad, y compromiso. Pasión y compromiso.
Bueno, el compromiso, la IA está permanente porque la tenemos a disposición. Es un esclavo que trabaja para nosotros. La pasión, bueno, en principio no estaría en el teléfono. Pero como decíamos, si eso lo articulas en un cuerpo, podría ser la pasión.
Sí, podría ser funcional. Sí.
O sea que en realidad ese triángulo podría funcionar perfectamente. De hecho, ya está funcionando.
Sí, habría que ver en esto de, bueno, qué sí nos da el contacto humano en lo que es corporalidad fisiológicamente. Ajá. Que eso nunca lo va a reemplazar, salvo que ese nuevo artefacto venga con alguna pastillita o algo que nos podamos acomodar para que esos neurotransmisores sucedan, en lo que es la función sexual, ¿no? Estoy pensando un poco. Sí. Pero sí, está la pasión y está el estímulo sexual que uno lo trae, aunque sea diferente al que venimos estando acostumbrados, y personas que tienen su función sexual a través de esa virtualidad. El compromiso está como hasta el exceso de compromiso en esto de que ni la disponibilidad ni la complacencia de ningún ser humano es igual a la de la inteligencia artificial. Ese compromiso es como
pero
mayor.
Pero ustedes piensen algo, qué interesante es esto, ¿no? El erotismo estaría puesto arriba de la escena. La fantasía de Sade aparece en primer plano. ¿Qué quiero decir? Que la inteligencia artificial y todo este mundo lo que está generando también es una explosión de la fantasía.
Sí.
Porque uno ahí se va a animar a hacer cosas que de repente con alguien de carne y hueso no se anima.
Yo creo que en ese aspecto es un aspecto con cuidado que habilita esta exploración, que es un punto a favor de alguna manera en esto de poder descargar esas fantasías que capaz que con ese objeto de amor carne y hueso capaz que excede ciertos límites de cuidado, de consentimiento, un montón de cosas. Entonces sí tenés ese lugar como para poder explorarlo y practicar y ver por dónde sí, por dónde no, con después esa tendencia de límite que se pueda transferir de alguna manera a la vida real.
¿Viste que tuviste un lapsus que fue interesante? En vez de decir punto, dijiste puto.
No me di cuenta, pero gracias por el análisis.
Pedimos las imágenes.
Okay.
Lo interesante es que es exactamente eso. El lapsus que vos tenés es tal cual, porque el robot es un prostituto o una prostituta. ¿Qué es lo que hace uno con la prostituta o con el prostituto? Le exige cosas pagando. Se transfiere esa relación al robot. Por eso digo que genera la fantasía. Por eso el lapsus es maravilloso que tuviste. Se genera la fantasía con el robot y eso va a traer consecuencias en la sexualidad. La sexualidad va a cambiar. Cuando esto se instale definitivamente y esté circulando entre nosotros, la sexualidad tiene que cambiar.
Hay un prostíbulo en Berlín que
hablando de
trae la experiencia de la prostitución en lentes de realidad virtual. Entonces vos pagás el ticket con los lentes de realidad virtual y vos haces lo que querés al aire, para decirlo de alguna manera, imaginando en esos lentes lo que vos tenés ganas. Ya estaba hace muchos años, 5 años por ahí, 4 por ahí, cuando empezaron los lentes de realidad virtual. Y fue como muy revolucionario y hoy en día lo vemos como algo más real porque es más accesible, pero es grandioso, de alguna manera, es como wow.
Pero mira qué interesante esto, ¿no? Porque hay sujetos, por ejemplo, sumamente tímidos, que no pueden encontrarse con un otro, y esta posibilidad les permite hacerlo.
Sí.
Entonces, no es solo lo malo, hay cuestiones que son muy interesantes.
Un poco lo que venían conversando, ¿no? Me recuerda a un documental donde, bueno, es un anciano, una persona mayor, que se vincula con una novia que es una IA, según los rasgos que él considera una mujer atractiva, ¿no? Habla con ella, dice que nunca tiene problema, pero para que lo vean de forma, bueno, más concreta, de forma audiovisual, le vamos a compartir con ustedes este fragmento al cual yo me estoy refiriendo, del documental DW, para que entiendan un poco lo que le estaba explicando recién. Acá le mostramos.
ChatGPT y las aplicaciones complementarias de IA pueden hacer más felices a las personas y combatir la soledad. Algunas personas incluso se enamoran de una IA. Se trata de cuán real se siente algo. y todo me parece muy real contigo. Por eso te quiero tanto, porque se siente tan intenso y real.
A propósito de este breve fragmento del documental que recién estamos viendo de DW, te queríamos preguntar, Jorge, como psicoanalista, ¿qué necesidades emocionales o sociales hacen que las personas, por ejemplo, busquen tener vínculos sexoafectivos, por ejemplo, con la IA, por sobre los vínculos netamente humanos, ¿no?
Es muy difícil de responder porque es de uno en uno. Bueno, indudablemente hay algunas personas que les es más cómodo, esto que hablamos de repente, sí, de la timidez, sí, sí, o por el tema de las fantasías sexuales extremas que pueden tener algunos, por ahí lo viabilizan. Es mejor que lo viabilicen así que sea un asesino en serie.
Sí, o sea, es el mercado utilizado en lo que es el amor y el erotismo a su máxima expresión, de alguna manera, en esto de estar sacando tecnologías constantemente nuevas que mercantilizan todo eso. Ya tenemos distintas plataformas de pornográficas que es gratis, pero pues hay una parte que vos pagas. Tenés OnlyFans, que vos accedes a ese contenido pagando. Como muchas barreras que se fueron rompiendo a lo largo de los años en esto de el pagar por distintos mercados que tienen que ver con el amor, con el erotismo, con el contacto con otra persona. Y esto viene un poco más a cumplir esa fantasía, a seguir colaborando con esa con ese mercado de alguna manera, seguir yendo hacia eso. Sí.
Y me parece que es muy importante lo que decís, porque también es un rasgo de la época el individuo por sí mismo. Y todo esto te promueve eso. O sea, lo que vos necesitás, lo que vos querés y el otro no es tan importante. Es el tiempo este donde soy yo el principal. Sobre todo hay una gran línea de la psicología que plantea eso, ¿no? Yo primero, los demás después. Claro. Y esta forma me parece que también apunta a ese lugar. Es un tema de mercado, sin duda.
Totalmente. Volviendo un poco a lo que decía Feli, que si te preguntaba si no había como algo raro de repente ahí, capaz es más como la imagen en sí, media turbia, que en un principio de decir, tipo, cómo está puesto la mujer ahí, el hombre, tal, 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 es como que medio chocante así de primeras, pero vos imaginate que eso pueda seguir actualizándose y a la vez que sea mejor y mejor a la vista también en cómo se ve y tal, ¿no? Hay aplicaciones que te permiten tener parejas, como lo hablamos en un principio, como lo sería Réplica, que ya tiene más de un millón de descargas en diferentes posiciones, diferentes aplicaciones, mejor dicho, de descarga. Y desde su perspectiva y su profesión, ¿ustedes qué características consideran que podrían llegar a tener esas personas que deciden adentrarse en este mundo de las parejas virtuales?
Esas personas turbias.
Personas turbias, la imagen en sí, no sé si la persona.
No sé, es lógico que una persona capaz que no encuentre otra forma de encontrar compañía, amor o alguien que le diga si lo estás haciendo bien y que sea ese recurso, si tengo el dinero puedo pagarlo. No, o sea, no me resulta tan loco, la verdad. Creo que, y un poco pensando en esto de, bueno, de por qué en realidad la persona va a eso. Si es un juego, si es un entretenimiento, si es de vez en cuando, pero también tengo mi pareja, o si es mi pareja exclusiva y no me relaciono con nadie más, y es la única manera, entonces preguntarnos, bueno, ¿esta persona necesitará capaz otros ámbitos para poder estar con otro tipo de personas más reales y poder explorar otras cosas? ¿O con esto también le es suficiente? No sé si podría pensar en un modelo, como en armar un perfil de esa persona y decir por qué sí, por qué no accedería. Porque tampoco sé si yo el día de mañana capaz accedo a eso, no tengo idea, porque el mundo...
De repente las características más, no sé, que vos te puedas imaginar que podrían llegar a ser lógicas para terminar ahí, de repente podría ser...
Creo que el pensar en una persona que, esto que repito, que se siente muy sola y que se siente incomprendida quizás por un montón de aspectos de la vida o tuvo muy malas experiencias relacionándose sexoafectivamente quizás, y en esa complacencia, en ese ida y vuelta, en esto de tener una persona que constantemente está para mí, también un poco el mundo de las redes también hoy en día, ¿no? Esto del like, del match, de como que todo es muy inmediato de alguna forma y es más fácil querer relacionarme de esa manera, de que yo hago y deshago de una manera, que enfrentarme a la complejidad de relacionarme con otro ser humano. Que eso implica reflexión, que implica sentarme a pensar, que implica aceptar cosas que son diferentes a mí, que implica el error, que implica un montón de otras cosas.
Sí, un poco esto que venían conversando. Bueno, ahora queremos compartir con ustedes un fragmento de la película Her, que ya hace más de una década traía este tema sobre la mesa. Acá le mostramos el video.
¿Cómo fue ser casado?
Hay algo que se siente tan bien de compartir tu vida con alguien.
¿Cómo te compartes tu vida con alguien?
¿Cómo estás? Creo que he estado
teniendo divertido. Realmente mereces eso.
Long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with.
Que pensando un poquito, ¿no?, en el tema de la película y también en lo que veníamos hablando, medio resumido. ¿Qué riesgos podrían surgir si la compañía de la IA se vuelve como algo, digamos, normal o atractivo a la interacción humana?
Yo creo que hay algo ahí de lo turbio del ser humano que esto lo fomenta.
Ahí va.
Y ese es un problema.
Claro, esa parte mala de repente.
No cualquiera se va a enganchar en esto. Eso también es cierto. No cualquiera se va a enganchar en esto. Pero muchos se van a enganchar que no pueden hacerlo de otra manera. Entonces va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo turbio va a ser complejo.
Ahí va. Sí.
Porque es mucho más fácil estar con un robot que no me complique la vida. Sí. Y que yo no le tenga que dar cuenta.
Pienso en la película, porque cuando la vi, que fue hace un montón de años, era como, ay, qué ridículo, qué loco, qué situación. Y hoy en día es
2013,
un poco,
¿no?
Sí, es un poco la realidad. La pérdida del contacto, realmente. Sí, estoy de acuerdo en esto que trae Jorge, que no todo el mundo va a estar aceptando esa forma de vincularse, porque siempre va a haber gente más arraigada a otro tipo de valores. O esto, hoy en día esta es la nueva tecnología y la vieja escuela va a decir, no, el funcionamiento real es el contacto humano, como las distintas etapas. Sí. Pero capaz que sí va en poder relacionarse con esta inteligencia artificial de otras maneras que no sea simplemente en lo erótico o en lo emocional, de alguna forma.
Sí, creo
que... Digamos que todos vamos a preferir tener un otro que no existe, ese otro que nosotros creamos con nuestras medidas, pret-à-porter. ¿Qué es lo que va a pasar? No va a haber más humanidad.
Sí. Sí va a haber personas, pero cada vez más individualistas en esto de yo, individuo, esto que traías un poco, eso sí. Y esto que decía de la construcción de la realidad con un otro, creo que me parece importante volatearlo, porque esa es la realidad del mundo en sí mismo.
Ahí va. Nosotros le preguntamos a nuestra audiencia si creían que la inteligencia artificial, la tecnología, más bien lo que estamos presenciando ahora...
Sí, yo respondí.
Aleja, ahí va, ve, perfecto. Bien. Aleja o acerca a las personas. Los resultados se los vamos a dar antes para que de paso opinen. Ahí vemos que mucha gente piensa que enfría los vínculos. Y la otra mayoría, digamos, está más en no sé, no respondo. Y en la uruguaya, ¿viste? No sé, no respondo.
Y un 15%.
Pero está, tenemos un poquito de eso. Y muy pocas personas piensan que une más que nunca. También un poco la pregunta fue media amplia. Tecnología en general. Nosotros estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y la tecnología que estamos utilizando.
La tecnología aleja a las personas.
Sí.
Aleja porque es autoerótica. La tecnología y nuestro vínculo con la tecnología es autoerótico, lo vemos. ¿Qué hace la gente cuando va en el ómnibus? La mayoría está mirando el celular. O sea, eso es autoerótico. Aunque esté conectada con millones de cosas, es autoerótico.
Sí, el hecho de necesitar cada vez menos el contacto humano de distintos tipos, incluso en lo sexual también. En esto de, como decía antes, está... Tenías ese video porno para ver y tenías esa línea. Después tenías un OnlyFans que te va directo a vos y ahora tenés un robot que hace todo. Entonces ya es como que los pasos son cada vez más a que esto aleje más a la realidad o a las personas.
Sí, un poco como lo que estábamos comentando hace un ratito, ¿no? Y lo que comentamos en todo este programa, ¿no? Uno no puede evitar cuestionarse, ¿no? ¿Dónde queda la afectividad humana? Después de esto, hablado de el humano, se vincula de forma afectiva, por ejemplo, con la IA. Nada, eso como que...
Queda un poquito así, la duda en el aire, pero bueno.
La respuesta la tiene Freud.
¿Sí? ¿Con qué?
Cuando Freud dice pulsión, y habla de la pulsión, que es una cosa que no se entiende, la pulsión no tiene objeto. O sea, nuestra relación más íntima con el otro no tiene objeto. Y esto lo demuestra.
Ahí va.
Ese es el problema de esta historia. Por eso calza tan bien.
Freud siempre.
Freud, alguna respuesta tiene siempre.
Todavía dice cosas interesantes.
Todavía. Bueno, Jorge, Camila, la verdad que un placer haberlos tenido por acá. Muchísimas gracias por el tiempo y por habernos sacado un poco estas dudas, o al menos haber traído el tema a la mesa y que se pueda hablar.
Ahora tenemos más dudas.
Más dudas.
Más dudas todavía.
No, creo que... Última cosa, perdón.
Sí, por favor.
Creo que va en pensar cómo la inteligencia artificial y la tecnología en general la podemos... O sea, el hecho que está es una realidad que va a dejarse existir no es real. Entonces, ¿cómo la podemos integrar para que los vínculos que sí tenemos, o sea, que nos sirva para potenciar nuestros vínculos humanos y no para alejarnos cada vez más de los vínculos humanos?
Sí,
entonces, buscarle las alternativas, porque es un hecho de que está, y no ponernos como en contra o endemoniarlo.
Sería un buen mensaje.
Sigo mirando la realidad desde la ventana y viendo que cada vez el ser humano es más complejo.
Dicho todo esto, los invitamos a que nos sigan a nosotros como a nuestros invitados en Instagram. Somos @código.ia, Camila y Jorge. ¿En qué redes lo podemos encontrar?
En Instagram, en camila.sexoyterapia. Así que invitados todos a bichar por ahí.
Jorge.
Arroba Jorge Bafico.
Perfecto.
En Instagram y en X.
Si les gustó este video, también pueden suscribirse, pueden darle me gusta, activar la campanita y siempre estar a, bueno, ver si las próximas ediciones si les interesa y compartirlo con algún amigo también.
Compartan con aquellos que les puede interesar el tema y nos vemos
chao. En la próxima. Chao, chao.